Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos. Hoy tenemos con nosotros a dos especialistas de una variante de la medicina que quizás no tiene la misma prensa que otras, pero que cubre una parte esencial de la vida. Hablamos de urología. Los médicos que se dedican a esta especialidad son responsables del sistema urinario y tratan enfermedades diversas como cálculos, cánceres como el de próstata, o incontinencia, abarcando ambos sexos y todas las edades, desde el niño hasta la persona anciana. Son especialistas también respecto a la salud sexual, principalmente de los hombres, la que es conocida como andrología. Muchos médicos valencianos se dedican a esta especialidad y hoy tenemos con nosotros a dos de sus representantes para poner luz sobre algunas de las muchas cuestiones que se nos han ocurrido y que queremos consultarles. Tenemos con nosotros al doctor Gonzalo García, urólogo del Hospital de Manises y vicepresidente de la Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un placer. Y también al doctor José Antonio Marc, urólogo en el Hospital General de Valencia y profesor de Medicina y Fisioterapia de la Universidad CEU Catalana Herrera. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues para comenzar, si les parece, doctores, vamos a empezar aclarando conceptos. ¿Un urólogo es a los hombres lo que un ginecólogo a las mujeres? ¿Cuál es el campo de acción de los urólogos?
Sí, bien, en primer lugar me gustaría agradecerles la invitación a participar en esta charla.
Sí.
Y bueno, probablemente esa pregunta que ha hecho es la pregunta clave que nos hacen en muchas ocasiones. La respuesta rápida sería sí, pero con ciertos matices, ya que efectivamente pues el urólogo trata, entre otras cosas, pues la salud masculina, en este caso pues el tema de la próstata, pero abarca muchos más aspectos, tanto del hombre como de la mujer, uh-huh. Con lo cual, pues digamos que, aunque sí que es el médico de cabecera del hombre, en este caso por el chequeo de la próstata, pues nuestra labor va un poquito más allá, con otras patologías, tanto en hombres como mujeres.
Claro, porque el sistema urinario es casi igual, ¿no? Aunque con algún matiz, ¿no? Pero se parece mucho, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, al fin y al cabo, como usted ha comentado en la introducción, nos ocupamos sobre todo del aparato urinario, tanto en hombres como en mujeres, y ahí sí que es verdad que no hay ninguna distinción. Lo que pasa es que la gente suele asociar la urología con una parcela de la misma, que es la andrología, que sí que es cierto que esa parte pues es la parte que compete pues el estudio de la salud sexual o del aparato genital masculino.
¿Y cuáles son esas enfermedades o patologías más comunes que tratan los urólogos?
Bueno, buenas tardes también y gracias por la invitación. Y lo que comentas, las enfermedades más comunes comprenden desde la hiperplasia benigna de próstata, el agrandamiento de próstata en el varón, a la incontinencia urinaria que sufre principalmente la mujer, pasando por las litiasis, las piedras, en el tracto urinario en ambos sexos. Y al igual que también mencionar las neoplasias que atañen a nuestra especialidad. Las más frecuentes pues son el tumor vesical y el cáncer de próstata. Pero no nos podemos olvidar de las infecciones de orina y sus posibles causas, así como de la disfunción eréctil y la infertilidad en el varón. Y el aumento de las infecciones de transmisión sexual en la población. Nosotros nos encargamos de las sufridas por el varón.
Uh-huh. Eso del aumento es una cosa bastante curiosa, que todavía hoy en día, que tenemos tantísima información, bueno, pues hagamos algunas cosas un poquito mal, ¿no? Para que este aumento se haya producido, ¿o es que se diagnostica todo un poquito mejor?
Bueno, el aumento va incluido en el comportamiento de la población. Uh-huh. Si nos referimos a las enfermedades de transmisión sexual, pues lógicamente hace falta pues un buen asesoramiento por parte pues de los gobiernos, los políticos, en cuanto a campañas de prevención de la salud que nos ayuden. Uh-huh. En otras patologías, pues claro, hay otros tipos de acción. Pero en cuanto a lo último ligado a la pregunta anterior, es eso. Uh-huh. Eso es muy importante.
Lo que falta que hagamos caso, que esa es la otra. ¿Cuáles son los síntomas o señales de alerta para acudir al urólogo? ¿O habría que ir de una manera más periódica, que tampoco lo hacemos, doctores?
Sí, bueno, son muy diversos. En ambos sexos podemos hablar de la incontinencia urinaria, los síntomas de llenado de la vejiga, como es un aumento en la frecuencia, en una urgencia en la micción. pues por ejemplo, levantarse más de dos ocasiones por la noche porque te despiertan las ganas de orinar. Y todo ello, si se añade al consumo de tabaco, por ejemplo, y o la presencia de sangre en la orina o hematuria, pues son unos signos importantes de alarma. Bueno, también las infecciones de orina repetidas en el varón, por ejemplo, pues la presencia de síntomas en el vaciado de esa vejiga, como una pérdida de flujo en la micción, el goteo posmiccional, que llamamos, o infecciones asociadas a fiebre, que provengan de, por ejemplo, una prostatitis. Y con respecto a la frecuencia, pues en el varón, pues eso, ya se ha comentado con anterioridad, desde establecer un hábito de higiene de salud que le lleve a visitar al urólogo al menos una vez al año. ¿A partir de qué edad? Bueno, eso dependerá si tiene antecedentes familiares de primer orden, de padres o hermanos que hayan sido diagnosticados de cáncer de próstata, por ejemplo, donde ya mi compañero lo podría matizar, donde podemos solicitar pues es un PSA a partir de los 40-45 años o, en general, a partir de los 50 años, sin duda, si presentamos los síntomas que anteriormente he explicado, pues no debemos de olvidar también que tenemos al médico de atención primaria, al médico laboral o al generalista, que actúa en muchas ocasiones de enlace entre el paciente, nuestros pacientes y nosotros, los urólogos.
Hablemos del cáncer de próstata, que es el más común de los hombres en nuestro país. ¿Hay gran incidencia? ¿Qué porcentaje de curación tiene? ¿Cómo se está esto abordando?
Sí, efectivamente, en este caso el cáncer de próstata, desgraciadamente, pues es una patología que es muy frecuente. Más aún cuando la esperanza de vida de la población va en aumento. En este punto lo que es clave desde el punto de vista terapéutico es de realizar un diagnóstico precoz. De ahí lo que decía José Antonio, de intentar hacer campañas de cribado, de intentar concienciar a la gente de no tener miedo de acudir al urólogo. Hilando un poco con lo que comentábamos con anterioridad, las mujeres sí que tienen más interiorizada la revisión.
Desde
el
jovencitas van al ginecólogo. Los hombres, si no tenemos 50 o más, no nos acerquemos por allí, vamos, ni de broma.
Claro, entonces para nosotros sí que resulta muy importante realizar pues un diagnóstico precoz del cáncer de próstata, ya que es un cáncer muy frecuente. En la mayoría de los casos, detectado a tiempo, se puede tratar con diferentes tipos de tratamiento y, en principio, pues bueno, puede realizarse un seguimiento correcto en las consultas.
Tengo entendido un porcentaje de éxito bastante elevado, ¿no? Sobre todo cuanto antes se detecta, ¿no?
Sí, en la mayoría de los casos lo solemos detectar en estadios precoces, cuando el tumor está todavía en la próstata, cuando no se ha diseminado, con lo cual pues tenemos diferentes alternativas de tratamiento. En estos casos, en la mayoría de las ocasiones conseguimos curar al paciente y el problema es que al ser una enfermedad tan frecuente como aparece en tantos varones, aunque la proporción...
La sensación, ¿no?, de la población es que hay muchísimo más, ¿no?
Claro, o aunque haya poco porcentaje de casos de tumores agresivos o de tumores que sí que tienen desgraciadamente un desenlace fatal, como el número de pacientes en global es tan alto, pues bueno, al final sí que es cierto que pues todas las semanas tenemos en la consulta algún paciente que nos cuesta un poquito más ayudarle. Muy Pero bien. Vamos, el mensaje principal yo creo que es ese.
Al margen de este cáncer, el de próstata, que es el más conocido, hay otros tipos que hay que tener, entiendo, que presente, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes?
Sí, efectivamente. Yo creo que en la sociedad está muy presente el cáncer de pulmón, que todos lo asociamos al consumo de tabaco, y nos olvidamos que el tabaco también produce otro tipo de tumores urológicos. En este caso, pues el cáncer de vejiga, por ejemplo. De ahí que, pues bueno, sea un tumor también muy frecuente, que se suele manifestar con sangre en la orina. Y desde aquí pues hacemos un llamamiento también a la población para que no fumen, para que intenten dejar ese hábito, y por otra parte para que si en algún momento pues observan algún problema en la orina o observan sangre, que no piensen que es una infección de orina y que rápidamente pidan cita con el urólogo.
El tabaco es malo para todo, nos creemos que nada más que afecta a los pulmones y bueno, cuando entra en nuestro cuerpo hace destrozos allá por donde pasa, eso es así. Hablemos, si les parece, de disfunción eréctil, que sigue quedando pues aquí como muchos tabúes, ¿no?, en este tema. Desde que se inventó la famosa pastilla que tanto ayudaba, parece que la cosa, bueno, pues se lleva de otra forma. Pero tengo estudios aquí, tengo datos que indican que el 40% de la población española podría tener algún tipo de deficiencia sexual en su vida. ¿Esto cómo se puede tratar? ¿Existen, no sé, pues algún tipo de solución alternativa, hasta que acabo yo de mencionar? ¿Prótesis, etcétera?
Sí, bueno, más que tabúes, hay un desconocimiento y atrevimiento. Como has dicho al principio de la entrevista, a nivel anecdótico, en muchas ocasiones la urología es tratada como chistes o de manera frívola, que si el tacto rectal, que si etcétera, ¿no? Yeah. Pero el problema no lo tiene la especialidad, lo tiene la persona que hace esas bromas o esa guasa por la ignorancia, ya que pues la urología es una disciplina médica que trata enfermedades muy serias e importantes y que ha dado a la ciencia y da a grandes personas que realizan investigación clínica. Entre ellas hay dos premios Nobel, que son urólogos. Luego, puede que el paciente, en verdad, más que tabú, no sepa cómo gestionar sus problemas de erección o que incluso le avergüencen. Pero, aún así, me atrevería a decir que creo que cada día, por suerte, esto pasa menos. Y luego, con respecto al tratamiento del problema, bueno, se basa primero en conocer la causa que lo genera para incidir en ella. Por ejemplo, la disfunción eréctil puede ir asociada a la diabetes, por ejemplo, o puede que en determinados casos ser un síntoma de alarma de una enfermedad vascular, ya que la disfunción eréctil en sí pues puede serlo y alertar de este modo incluso la necesidad de un estudio cardiológico, de ir al cardiólogo. Pues después ya sabemos que pueden ser utilizados fármacos facilitadores de la erección o incluso un apoyo psicológico mediante el profesional en sexología. O sea que el paciente, en resumen, debe ser estudiado por un urólogo para descartar la causa orgánica de su problema, mejorar sus hábitos cotidianos y ser guiado en los casos de necesidad de otros especialistas de apoyo. Y claro que existen, por ejemplo, las prótesis de pene para tratar algunos casos, pues por ejemplo, los pacientes que
más
han sido...
severos, ¿no?
Correcto, son casos... digamos, especiales, o por ejemplo el paciente que ha sido intervenido en cáncer de próstata, que ha generado un problema de erección, pues sería un ejemplo, pero sí que existen.
Yo antes mencionaba el tema de la Viagra y me llama la atención que uno de cada cuatro consumidores de este medicamento tienen entre 16 y 30 años. Entiendo que no les hace mucha falta y que se ha incorporado como una droga festiva. ¿Esto qué tipo de problemas puede acarrear?
Bueno, claro, es que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que es como se dice técnicamente, o fármacos para aumentar la erección, pues tienen efectos secundarios que pueden ser serios. Por ese motivo, es un médico experto, como el urólogo, el que tiene que prescribirlos y dar el visto bueno al paciente, porque hay que usar el sentido común. No puede ser mezclado con ciertos fármacos vasodilatadores, que dilaten los vasos, ¿no? Ni mucho menos con alcohol y drogas, ya que podrían generar, pues eso, un evento desfavorable cardiovascular, o sea que hay que llevar cuidado, claro que sí.
Muy bien. Háblenme también de un virus también muy común, el virus del papiloma humano. Antes mencionábamos el aumento de enfermedades de transmisión sexual. Y respecto a este, ¿qué tipo de recomendación nos da la urología para su prevención o tratamiento?
Sí, bueno, la infección por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más prevalente. Incluso hoy en día se está produciendo un aumento preocupante de la infección en la población. Vemos las noticias de nuestro país, por ejemplo. Una vez producida la infección, en un gran porcentaje de casos, pues se resuelven de manera espontánea por la actuación de nuestro sistema inmunitario. Pero no obstante, el virus puede quedar acantonado e integrar su material genético en las células del huésped. Y recordad que se transmite por secreciones y contacto directo de mucosas afectas por transmisión sexual que pueden generar lesiones y, por ejemplo, las verrugas o condilomas. Uh-huh. Esta infección y ciertos tipos de virus del papiloma, hay varios números, el 18, el 16, que manejamos los médicos, pueden generar pues cánceres, como por ejemplo el cáncer de cérvix en la mujer, el cáncer vaginal y vulvar, y también está asociado en general a la población al cáncer de cabeza y cuello, tumores cerebrales, incluso el cáncer de pulmón. Y esto en ambos sexos. También, por ejemplo, el cáncer anal. En el varón, aparte, está asociado al cáncer de pene e incluso alteraciones en la producción del semen y del esperma, lo que conlleva la infertilidad. Y las recomendaciones, como previamente yo he comentado, pues se resumen en campañas sanitarias de información dirigida a la población diana, la que comienza las relaciones sexuales de nuevo en adolescentes y jóvenes, al igual que en el adulto, fomentando las revisiones ginecológicas y las revisiones en el urólogo. Uh-huh. En las personas que tienen múltiples parejas sexuales, por ejemplo, o practican sexo anal o sexo oral, pues hay que fomentar dichas revisiones y el uso del preservativo. Y ahora está en boga cada vez la gente pues tiene más información del uso de vacunas, ya que aumenta pues eso, esa respuesta inmunitaria contra la infección. Sabemos que el periodo óptimo de efectividad de la vacunación es previo a la exposición, que es previo al inicio de las relaciones sexuales. Uh-huh. Por eso, de manera preventiva, se está implementando en niñas y niños entre 11 y 12 años de edad. Pero también existen estudios que demuestran su beneficio como vacunas terapéuticas en mujeres y hombres infectados. Bueno, se ha demostrado que dichas vacunas pueden prevenir un elevado porcentaje el desarrollo del cáncer de cervix. Y por último, de hecho, desde junio de 2020, más de 55% de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, han iniciado programas estatales de vacunación preventiva. O sea, en resumen, recomiendo que el paciente, y en nuestro caso el paciente varón, pues acuda al urólogo para ser asesorado si presenta algunas de estas características que he dicho y que he comentado antes.
El papiloma humano, hay que tener también un enorme respeto.
Sí.
Otro tema importante es el de la litiasis, el tema de las piedras. ¿Cómo ha cambiado este asunto? ¿Cómo se maneja actualmente o cómo se aborda actualmente a como se hacía antes?
Sí, el tema de la litiasis, la verdad es que es una subespecialidad de la urología que es apasionante, sobre todo por los cambios que se han producido en las últimas décadas. Uh-huh. Al fin y al cabo, pues es muy habitual padecer piedras en los riñones y prácticamente...
Los cálculos renales, ¿no?
Exacto, los cálculos renales. Pues todo el mundo o conoce a algún familiar que le ha ocurrido o él, sin ir más lejos, pues en algún momento puede tener alguna piedra. Ha cambiado mucho desde el tema farmacológico. Se ha profundizado mucho en el conocimiento del mecanismo por el que desarrollamos cálculos y eso ha permitido también optimizar el tratamiento farmacológico para prevenirlos y deshacerlos. Ha mejorado mucho también el manejo con la litotricia, que es lo que antiguamente se llamaba la bañera, que es una máquina de ondas de choque que nos ayuda...
Que las rompe, ¿no? Las consigue disgregar, ¿no?
De forma ambulatoria, sin necesidad de ingresar, pues permite disparar unas ondas a través de la piel que permite fragmentar los cálculos. Y luego pues ha mejorado mucho también en la tecnología láser y en el uso de un instrumental de muy pequeño calibre, con el cual ahí sí que, en este caso en el quirófano, pues podemos subir hasta el riñón y podemos fragmentar las piedras, de modo que, bueno, lo que antiguamente los urólogos mayores tenían que hacer cirugías muy grandes abriendo la piel, pues hoy en día se hace todo de forma muy poco invasiva.
Claro. Tengo una curiosidad que siempre ha rondado en el ideario colectivo. ¿El agua de Valencia provoca cálculos renales o eso es un mito?
Es una pregunta que nos suelen hacer en la consulta. Al final, como le decía con anterioridad, sí que parece que la dieta tiene un papel primordial en la formación de piedras, sobre todo pues la obesidad, el síndrome metabólico que se llama, pues hay una serie de parámetros que hacen que cambien las características de la orina y eso favorece que precipiten las sales y que se formen piedras. En el caso del agua, pues ha habido mucha polémica sobre aguas duras, aguas más blandas, en función de la mineralización y realmente nunca hemos llegado a un consenso en la comunidad.
Vamos, que en la Comunidad Valenciana no hay más gente con piedras que en Madrid, ¿no? No. Será un porcentaje similar, ¿no?
Yo como valenciano me gustaría poder romper una lanza a favor del agua valenciana, pero bueno, probablemente en Valencia o en el litoral mediterráneo, lo que sí que es cierto es que más que por el agua, por el clima, por ser una zona calurosa, sí que es cierto que hay un poquito más de incidencia de litiasis con respecto a otras comunidades autónomas, con respecto a otros países. Ahí sí que parece que hay cierta asociación entre poblaciones más cálidas, principalmente por la deshidratación, con respecto a otras zonas más de climas más fríos.
Muy bien, pues es un detalle también curioso e interesante. Hablemos de los más pequeños, la urología pediátrica. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta en este campo?
Bueno, la urología pediátrica es la urología aplicada a los pacientes recién nacidos hasta los 15 años y es compartida con los especialistas formados también en cirugía pediátrica y así lo recogen los planes formativos MIR que tenemos. Bueno, el urólogo que se dedica a esta subespecialidad, si somos urólogos, pues tiene la posibilidad de proyectar la evolución clínica del paciente, que es niño, más allá de los 15 años, puesto que luego lo verá como paciente adulto, pues siendo un punto fuerte en la urología que llamamos de transición, ¿eh?, del adolescente al adulto, porque el adolescente ni es un niño ni es un adulto. Y eso sí que aquí es una parte de la edad muy apasionante en muchos puntos y es un paciente pues muy a ayudar. Y los motivos más frecuentes, como me has comentado, pues son desde las enfermedades genitales en el varón, como los testículos que no descienden a la cavidad del escroto, criptorquidia, también muy frecuente los llamados comúnmente testículos en ascensor. Bueno, eso es muy frecuente. La fimosis también, en el pene, un cierre importante del prepucio que en ocasiones dificulta al niño la correcta micción. y genera incluso infecciones. Por ejemplo, las infecciones de orina de repetición, que pueden tener asociar o no a fiebres, pues pueden ser secundarias a un ascenso anómalo de la orina a los riñones, que es lo que llamamos el reflujo vesico-ureteral. Y bueno, y por último, la incontinencia urinaria. Bueno, remarcando de manera importante la enuresis, que es la incontinencia nocturna, que ni más ni menos afecta a un 7% de la población escolar de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. En algunos casos necesita nuestra ayuda.
Claro, que bueno, provoca también mucha inquietud en esos pequeños, pero que se corrige, afortunadamente, ¿verdad? Sí. Con la ayuda de un profesional como es el urólogo. ¿Ha evolucionado mucho la especialidad en los últimos años, 10, 20 años, a nivel tecnológico?
Sí, como mi compañero ha comentado anteriormente, la especialidad como tal es médico quirúrgica. Esto quiere decir que el urólogo es, en la mayor parte de los casos, diagnostica, recibe al paciente, lo diagnostica, lo trata, lo sigue y en ocasiones, muchas ocasiones, le da el alta, ¿no? Tenemos una variedad por ello de técnicas diagnósticas y terapéuticas. Bueno, avances diagnósticos junto con otras especialidades están en la resonancia magnética, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Y desde el punto de vista médico-terapéutico, pues colaboramos con el uso de nuevos fármacos, así como de su investigación. Y desde el punto de vista quirúrgico, pues como anteriormente mi compañero ha comentado, contamos con tecnologías en alta definición, 3D, blandurología, que abarca desde el uso del láser, como el uso de sistemas robóticos, el conocido robot Da Vinci, y la mejora en la cirugía laparoscópica. Bueno, todo ello a potenciar la cirugía mínimamente invasiva, que mejore la calidad de atención y la salud del paciente, bajando la estancia hospitalaria, bajando el dolor, el sangrado. No sé si mi compañero también quiere...
Sí, yo creo que en las últimas décadas, como comentábamos antes, la revolución ha sido total, ha sido un giro copernicano. De hecho, cirugías muy grandes, cirugías, pues quitar un riñón, por ejemplo, o quitar la próstata, quitar la vejiga, que previamente pues requerían de unas estancias hospitalarias muy largas, hoy en día, pues gracias al uso de la laparoscopia, que consiste en operar con unas incisiones pequeñitas y unas cámaras, o gracias al robot, pues nos permite que el mismo día de la intervención por la tarde ya estén caminando por el pasillo y al día siguiente o a los dos días se pueden ir a casa sin problemas.
Sí. Incisiones pequeñitas y precisión, que también esa es la otra, que las máquinas, ahora, lógicamente, pues llevan ahí un poco de ventaja. En el mundo de la medicina vemos que es muy importante el papel que juegan las sociedades científicas. En el caso de ustedes, ¿cómo se encuentra la Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana?
Sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día es muy enriquecedor trabajar en equipo. Ya hemos dejado atrás la época en la que cada médico iba por libre y tenía sus pacientes y él tomaba las decisiones de forma paternalista. Hoy en día, el hecho de pertenecer a una asociación en la que se consensúan los protocolos de actuación, en la que se realizan congresos, reuniones, pues es muy enriquecedor. Nosotros como asociación, pues aproximadamente somos 450, 470 urólogos en la Comunidad Valenciana, en las tres provincias, y la verdad es que tenemos una excelente colaboración. Nos reunimos como mínimo una vez al año, en la que pues hablamos de las novedades, hablamos de las últimas tecnologías, de los últimos descubrimientos, y pues intentamos siempre tener una relación muy fluida, tanto los urólogos ya adjuntos como los urólogos en formación, que es lo que llamamos los médicos residentes.
Sí, sí, tanto los veteranos como los que están incorporándose, ¿no?
Es efectivamente.
Es un poco el tema. Bueno, pues ya para concluir, siempre pedimos a quien nos acompaña que le hacen un mensaje a esos jóvenes que usted acaba de mencionar, que se están preparando el MIR y que a lo mejor no tienen claro por dónde tirar su futuro profesional, qué especialidad elegir. ¿Ustedes por qué recomendarían que escogieran la urología?
Bien, yo creo que en el fondo la urología es una especialidad muy completa. Como decía mi compañero con anterioridad, el hecho de poder recibir al enfermo desde el diagnóstico, pasando por las pruebas que realizamos complementarias, el tratamiento, incluso el tratamiento quirúrgico, pues eso te permite tener una visión muy amplia y muy completa del paciente. con lo cual pues eso para nosotros es una gozada, porque puedes manejar al paciente de forma completa. Y por otra parte, pues es una especialidad en amplio desarrollo, es una especialidad de futuro, y bueno, yo creo que desde mi punto de vista, pues es de las mejores especialidades para elegir.
Claro, que se acerquen a ella con curiosidad y ya que descubren ahí todo lo que tiene que ofrecer, ¿no, doctores?
Sí, es que la urología, pues como he dicho anteriormente, solo se conoce la punta del iceberg, pero ya desde el punto de vista de un médico que quiera dedicarse a ella, descubre pues todo lo que hemos comentado, todos los avances, las posibilidades técnicas, quirúrgicas, médicas y, vamos, de independencia y sobre todo pues de apoyo a un paciente con la sensación de que le alivias, mejoras y en algunas ocasiones curas.
Qué bien. Pues ha sido una vez más un placer hablar con los representantes del Colegio de Médicos, en este caso con los doctores Gonzalo García y el doctor José Antonio Marc, desde la Asociación de Urología en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a los dos y hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.